Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que sí, que no, trabajo yo. Que sí, que no, paloma, no. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo.
Paro contundente. En rechazo y resistencia a la política económica del Gobierno Nacional, por el vaciamiento del PAMI y la ANSES, por la reapertura de paritarias que quedaron desfasadas de la inflación, por una caída brutal del salario, por los tarifazos, por la reincorporación de los despedidos, por el achicamiento en salud, educación, ciencia y tecnología, por la deuda descomunal y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hipoteca la vida y el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, por el ajuste a las provincias, por la bicicleta financiera que desfinancia al país, por el hambre que se extiende. En contra de esta perversa política neoliberal. Reproducimos palabras de Pablo Viró, secretario general de APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Un testimonio agudo. Paramos todos los gremios aeronáuticos sin fisura, cero de actividad, porque están entregando la aviación argentina a las multinacionales. Un plan de vaciamiento de aerolíneas argentinas con la entrada de líneas aéreas de bajo costo llamadas low cost. A quienes le dieron rutas de aerolíneas. Son líneas aéreas de sus amigos, improvisadas, sin pilotos profesionales, para que pudieran funcionar flexibilizaron los controles de la aviación comercial, desregulando la parte operativa. Sigue hablando Pablo Viró. Le sacaron a Aerolíneas la ruta Barcelona, la más rentable. Se la dieron a una empresa de bajo costo española. Ajustó a los españoles que vaciaron Aerolíneas en la época de Menem. Hicieron contratos con países para que sus aerolíneas levanten pasajeros de aerolíneas de cualquier parte del país para llevarlos a sus países, sin contraprestación. Se asemeja a la fuga de capitales, pura entrega del patrimonio nacional. Esta política neoliberal ya la vivimos en la década del 90, dice el secretario general de APLA, que nos obligó a trabajar en el extranjero. El exilio es el castigo central más duro, dice. No queremos volver a lo mismo. Somos argentinos y queremos vivir en nuestra patria. Esto mismo decimos nosotros, lo podrían decir los científicos, porque es exilio. Obligatorio. Hemos sido formados para llevar el tatuaje de nuestra línea de bandera. No tienen legitimidad para imponer una política de hambre y destrucción, porque mintieron desde la campaña del 2015. Tienen corazón de madera. Cuando se le habla de las necesidades, miran para otro lado. Vamos a enfrentar a este gobierno. Si no escuchan, la conflictividad social aumentará. Esto nos dice un piloto de nuestros cielos.
Días antes del comienzo del Mundial, la cancelación del partido de fútbol entre los seleccionados de Argentina e Israel en Jerusalén no fue tanto un asunto deportivo sino político. Es cierto que para el equipo argentino no era particularmente recomendable ese paseo por Jerusalén en un momento en que los jugadores necesitaban entrenamiento y descanso de cara al Mundial. Además, Israel no es el lugar más apacible del mundo, ya que vive en alerta permanente por temor a ataques palestinos y de sus demás vecinos. Pero el aspecto político fue y es el más importante. En efecto, en los últimos meses, Israel y su aliado incondicional, Estados Unidos, han estado confrontando con el resto del mundo en dos temas: la ruptura del pacto nuclear con Irán y el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. En el caso del pacto con Irán, el primer ministro israelí Netanyahu, de una manera turbia y confusa, había utilizado a Argentina para declarar, sin pruebas, que Irán era un país terrorista, refiriéndose a los atentados de la embajada israelí y la AMIA y a la muerte del fiscal Nisman. En cuanto a la embajada norteamericana, su traslado a Jerusalén fue percibido por los palestinos como una provocación, ya que Jerusalén está en disputa entre Israel y Palestina. Los tratados internacionales no reconocen a Jerusalén como parte de Israel, sino compartida con Palestina. Miles de palestinos salieron a las calles para protestar, y la represión israelí dejó un saldo de 60 muertos y cientos de heridos. Entonces, después de semejante represión, ¿cómo era posible que Argentina fuera a jugar un partido amistoso? Pero Mauricio Macri, siempre deseoso de pertenecer al primer mundo, vio una hermosa oportunidad en ese encuentro deportivo, sin tomar en cuenta la provocación hacia los palestinos. Después de todo, era una buena ocasión para estrechar relaciones con Benjamín Netanyahu y su gobierno, relaciones que ya estaban en marcha con la compra de parte de la ministra Bullrich de material bélico israelí oficialmente destinado a la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Sin embargo, los jugadores empezaron a darse cuenta de que los habían metido en una situación peligrosa cuando advirtieron el fuerte tono de las protestas que había provocado el anuncio del partido. Así fue que, junto al entrenador, plantearon su negativa. Netanyahu pidió a Macri que interviniera, pero fue inútil. El equipo, al constatar el rechazo no solamente de los palestinos, sino también de hinchas argentinos y catalanes en Barcelona y en las redes, se negó a jugar. Para terminar, un detalle no menor. El estadio de Jerusalén, donde se iba a jugar el partido, está construido sobre las ruinas de Al-Marja, una aldea palestina destruida por Israel.
Estamos presos del Fondo Monetario. Hoy como siempre nos toma de otarios. Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí. Llegó el tarifazo, nos dio un gran sopapo, dejando el bolsillo como un gran harapo. Y los poderosos se siguen llenando. La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, y les duele ver que perdieron el tren. Llevan casi un siglo manejando el mundo, países enteros que van a los tumbos clamando por ver un mejor futuro. Y vamos a remar también, a luchar si podemos saltar y también cantar, jamás van a quitar nuestra libertad. Vamos a librarnos del Fondo Monetario. No hay que volver a ese calvario. Vamos a librarnos del FMI. Y hagamos juntos
hay que pasar
la
el
patria
día.
Feliz.
Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo.
En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos al Fondo Monetario Internacional, basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero.
El gobierno camino al matadero primero. Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué tanta deuda? El gobierno de Cambiemos abrió la economía a las importaciones que se pagan en dólares. Desreguló el sistema financiero y cambiario. Suba de dólares, por lo tanto, devaluación del peso y compra de dólares sin restricción alguna. Estas medidas facilitaron la fuga de divisas. Por año de fuga tenemos 30 mil millones de dólares que se van del país. Además, financió los viajes y compras por el mundo por más de 10 mil millones de dólares. Tenemos 30 mil millones por fuga de divisas más 10 mil millones por viajes al exterior y compras en el exterior. Facilitó la repatriación de utilidades de las multinacionales a sus casas matrices en el extranjero y otras medidas que vaciaron al país de dólares. Todo este descalabro, más la fuga de divisas y el pago de intereses de deuda, lo compensó Cambiemos con endeudamiento creciente.
Ah, ¿y qué hizo con las medidas que había tomado el gobierno anterior?
Mirá, todas las anuló. Anuló el control, había un departamento de control de precios, quedó anulado. Otro que analizaba la estructura de costos de las empresas, también los anuló. Quitó impuestos a los agroexportadores. Dolarizó las tarifas de servicios públicos. Todo eso es de Cambiemos. Dio de baja los topes de la tasa de interés, que está hoy por encima del 48%. Y dio de baja los topes de las comisiones bancarias. Los bancos están librados a su voluntad para cobrar a los clientes lo que se les antoja.
Ah, pero entonces todas fueron decisiones concretas con ganadores y perdedores, es decir, nosotros, las mayorías populares que padecemos la crisis armada conscientemente por el gobierno de Cambiemos.
Sí, no fueron errores. Es a lo que vinieron a hacer. Transferir la riqueza del país a manos de un puñado de privilegiados. El pedido de crédito al Fondo Monetario Internacional estaba previsto desde que asumieron. Era previsible ante las medidas que iban a tomar. Macri, ni bien asumió, anunció que volvería a pedir la asistencia técnica del fondo.
Bueno, es un eufemismo para decir condicionamientos, porque, hagamos memoria, ¿qué significa el Fondo Monetario Internacional?
El Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral de crédito que nace después de la Segunda Guerra Mundial para estabilizar la economía de los países devastados por la guerra. Con los años se convirtió en un garante del sistema financiero internacional usurero para asegurar que los países paguen sus deudas, capital e intereses. Te doy el crédito si haces lo que te digo. Para ningún país que recibió los créditos del fondo significó crecimiento económico y social. Todo lo contrario, fue pérdida de derechos laborales, destrucción del salario y destrucción de las economías nacionales. Los condicionamientos es para que les paguemos lo que prestan. Además, financia la fuga de capitales que comenzó desde diciembre del 2015. Los préstamos del fondo financian la fuga de capitales. El préstamo de 50 mil millones de dólares le viene de perilla a Cambiemos para seguir chantajeando políticamente a la población. Si no hacemos lo que nos piden, nos sobrevendrán las mayores desgracias. No tenemos que seguir creyendo en estas palabras o en este chantaje. Este crédito condicionado es un verdadero grillete a nuestra independencia económica y política. Ahora son los verdaderos mandantes de Macri y su gabinete. Como hasta hoy, los verdaderos responsables de la destrucción del país, Videla, Martínez de Hoz, Menem, Cavallo, Sturzenegger y otros varios, como hasta hoy no recibieron castigo, ahora esta deuda gigantesca llega como tragedia para el pueblo.
América Latina, la patria grande. Hoy vamos a Honduras. Honduras es uno de los países más pobres del continente americano. Sus más de 7 millones de habitantes viven con el equivalente de 2.500 pesos argentinos por mes. Una de cada 6 personas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir. Hay una alta mortalidad infantil. 25 de cada 1.000 niños fallecen antes de cumplir un año. Hay un gran éxodo hacia Estados Unidos, México y España. Manuel Zelaya, o Mel, como lo llaman, ganó las elecciones en 2005 por el Partido Liberal. Personaje carismático, educado en colegios católicos, nacido en una familia pudiente, con 2.000 hectáreas de tierra, miles de cabezas de ganado y grandes aserraderos, es decir, un rico entre pobres. Con su formación conservadora, todo hacía prever que Mel sería uno más de los políticos liberales que alternan en el poder. La historia le tenía preparado otro destino. Primero, antes de asumir el poder, Mel exigió al Congreso Nacional que aprobara la Ley de Participación Ciudadana, ya que los conservadores estimaban que el pueblo no tenía la capacidad de gobernarse. La ley se aprobó el mismo día en que asumió la presidencia. Había centrado su candidatura en los 3 temas que más preocupaban al pueblo: la delincuencia juvenil, la pobreza y la corrupción. Pero las reformas necesarias encontraban una fuerte resistencia en sectores del ejército y del empresariado. Desde el inicio de su mandato, Estados Unidos hizo sentir su presión gracias a una ola de protestas de diferentes grupos sociales, con el objetivo de evitar, de alguna manera, todo acercamiento de Mel a los gobiernos progresistas de la región, es decir, Venezuela, Cuba, etc. A pesar de esto, a finales del 2006, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, colocó a Honduras en uno de los primeros lugares de crecimiento económico de la región centroamericana. A finales del 2007, Mel dio un giro político inesperado al aproximarse a los gobiernos de Cuba y Venezuela y mostró su interés en integrar su país al ALBA, es decir, la Alianza Bolivariana para las Américas. A sus ex colegas liberales se les puso los pelos de punta. En una entrevista al diario español El País, Mel justificó así su conversión. Pensé hacer los cambios desde dentro del esquema neoliberal, pero los ricos no ceden un penique. Todo lo quieren para ellos. A fines de 2008, dispuso un aumento del salario mínimo interprofesional del casi 40%. Después de arduas negociaciones, Honduras obtuvo la condonación de 4.000 millones de dólares de deuda externa. Logró ingresar a Petrocaribe, que había sido puesto en marcha por Hugo Chávez 2 años antes y que ofrecía al país productos de grifo baratos y amplias facilidades de pago. Y finalmente el país ingresó al ALBA. Siguiendo con su intención de realizar una verdadera transformación de su país, Zelaya terminó desatando una crisis política cuando convocó a una consulta para reformar la Constitución. Inmediatamente, la consulta fue declarada ilegal por el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia. Al amanecer del 28 de junio del 2009, un nutrido destacamento de soldados fuertemente armados penetró en el Palacio de Gobierno. A punta de fusil sacó a Mel de la cama y en pijama lo introdujo en un vehículo para conducirlo a la base de la Fuerza Aérea, desde donde fue trasladado a Costa Rica. Rápidamente, los organismos internacionales, así como los gobiernos latinoamericanos y europeos, calificaron el hecho de golpe de Estado. Es bueno saber que el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos financiaron y asesoraron a los actores y organizaciones hondureñas que participaron en el golpe. En cuanto al Pentágono, entrenó, capacitó, financió y armó al ejército hondureño. Después de muchas vicisitudes y el exilio en República Dominicana, Mel pudo regresar a Honduras en mayo del 2011. Sigue siendo presidente del Partido Liberal y desde mayo de 2017 es coordinador general de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Hasta ahora, a pesar de todos sus intentos y del apoyo recibido internacionalmente, Mel no logró volver al poder, pero, conociendo su temple, por no decir su tozudez, es probable que lo volverá a intentar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis, en edición y postproducción Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.
Escuchamos a la Resistencia por Rolando Alarcón. Música de Israel, cumbia del Fondo Monetario Internacional, autor Ítalo Garnica, y Baila Baila, grupo Casabe de los Negros Garifunas de Honduras.